Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Ya lo han escuchado, Lucas Murcia Club Baloncesto ha sido quinto. Jugará los playoffs por el título de liga, los cuartos de final, ante el Valencia Basket. El primer partido el próximo sábado en La Fonteta a partir de las 6 de la tarde. 180 entradas ha puesto Valencia Basket a disposición de UCAM Murcia para ese compromiso del próximo sábado. Por cierto, ya son muchos los aficionados que se están interesando por las entradas para el partido ante el conjunto valenciano del próximo miércoles, día 22, a las 8 y media de la tarde. Entre 10 y 20 euros pagarán los abonados, entre 30 y 70 euros pagarán los no abonados para presenciar ese compromiso. Un UCAM Murcia Club Baloncesto que está pendiente de la llegada de Yanis Morien, el jugador francés que se incorpora a la disciplina del conjunto universitario entre los problemas con los pivots. Alejandro Gómez ha dicho en el día de hoy que es casi imposible que Simón Birgander pueda jugar esos playoffs.
Imposible que esté Simón, ¿vale? Porque al final ha forzado mucho para poder llegar y tiene una sobrecarga. No es importante, no es una lesión grave, pero sí que le impide el poder estar al 100%, y lo que nos dicen los médicos es mejor empezar a trabajar ya con ejercicios para que llegue perfecto la temporada que viene.
Ese es el objetivo, que llegue perfecto a la temporada que viene. El jugador sueco de UCAM Murcia Club Baloncesto, Unsito Alonso, que decía en el día de ayer que estaba orgulloso de pertenecer a esta entidad y a esta ciudad.
La verdad, perdona, Juan Pablo, iba a decir otra peor, pero es un orgullo terrible pertenecer a este club y a este equipo y tener a los ayudantes que tenemos, al cuerpo técnico, todos, ¿no? Y a la afición, que yo creo que ha disfrutado increíble y tiene que recordar este año como algo magnífico, pero esto es un punto y aparte. Un punto y aparte, vamos a ver qué pasa en el playoff y ahí vamos a demostrar que yo creo que tenemos capacidad para competir, aunque tengamos todos los problemas que hemos tenido, ¿no? Que hemos dejado fuera también a Howard San Ross para que tenga un día más.
Y por cierto, Dylan Ennis, que también tuvo problemas, ha escrito en sus redes sociales que se encuentra bien y que estará al 100% el próximo sábado. Por otra parte, recordamos también que el Real Murcia ganaba 0-2 ante el Antequera y recupera opciones de pelear por entrar en la fase de ascenso. Pablo Alfaro se refería al optimismo que despierta siempre Felipe Moreno, el presidente, que ha dicho que empuja mucho.
Sí. Es que Felipe empuja mucho. Es muy insistente, como tú dices, es un optimista enfermizo, ¿no? Y sí, cuando te ve y te mira la cara y te pregunta, mister, ¿qué? De puta madre, tal, iba, entonces...
Por otra parte, Carlos Alcaraz ya se entrena en el Club de Campo del Palmar. Y Jorge Velázquez reflexiona hoy, precisamente a estas horas, como cada lunes, sobre Carlitos Alcaraz.
Vicente, seguro que has escuchado eso de ser un cuñado, el cuñadismo, ¿eh? Que creo que está alcanzando cotas máximas cuando se refiere a Carlos Alcaraz. Eso de hablar sin saber muy bien lo que se dice, que se está poniendo de moda. Cuando escucho a quien piensa que la carrera de Carlitos no va a tener un gran futuro, que está acabado, que mucha lesión, por favor. Tiene 21 añitos y ya ha ganado ya lo que casi nadie haya logrado con su edad. Y tiene por delante un futuro más que prometedor, mucho más que prometedor. Es evidente que hay unas cuestiones físicas que tiene que mejorar. Seguro que en su equipo de trabajo ya está manos a la obra y que el mejor Carlito volverá, pues igual ya dentro de poco más de una semana en Roland Garros. Y si no, será en el siguiente torneo o en los Juegos de París, porque Carlos Alcaraz es un absoluto privilegiado. Alguien tocado con la varita mágica que tiene por delante una carrera que nos llenará de alegrías a la región y al tenis español. Así que, por favor, esos cuñados, un poco de calma. Pensé, porque hay Carlitos para rato y estamos hablando de un deportista absolutamente único.
Gracias, Jorge, como siempre, como cada lunes, poniendo el punto en la I en cada día. Por cierto, el vídeo del primer entrenamiento de hoy de Carlos Alcaraz en el Club de Campo lo puedes ver ya en cope.es/Murcia. El Pozo Murcia Costa Cálida se enfrentará a Piña Albal y Valdepeñas en los playoffs por el título de Liga. Empezará la siguiente semana, ya que recordamos el próximo fin de semana se disputa la Copa del Rey. Enseguida continuamos con más deporte en Cope más Murcia. El resto de emisiones nos quedamos con Pilar García Muñiz en Medida COPE.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Se nos pasaba, por cierto, aquí continuamos con el deporte hasta las 4 de la tarde. Lamentables los incidentes ocurridos ayer durante el partido entre el Lleida Esportiu y el conjunto del Yeclano Deportivo en territorio catalán. En el tiempo de prolongación hubo un lanzamiento de objetos, alguno impactó sobre el delegado del conjunto del Yeclano Deportivo, el árbitro paró el partido y minutos después lo dio por finalizado, a espera de lo que decidía el juez de competición, que de madrugada decidió dar el partido por finalizado. Pero eso ha recurrido el Lleida Esportiu, ha recurrido ante competición de la razón, en este caso pidiendo que no se le diera el partido por finalizado. Vamos, que iban 96 minutos de partido o 97 y quedaban 3 del tiempo de prolongación. Y al final, ahora también hemos conocido que el juez de competición da por finalizado el partido tras los incidentes ocurridos en el minuto 93. Y encima de todo, los jugadores, hemos visto algún vídeo, y el cuerpo técnico y demás del Yeclano Deportivo, después de recibir el impacto de una botella, que fue rechazada por la mayoría del campo, de la gente que estaba en el campo del Lleida, pues fueron despedidos entre abucheos. En fin, animales hay en todos sitios, y el que lanza una botella, pues no se puede considerar de otra forma. Luego hablaremos de baloncesto, hablaremos de UCAM Murcia Club Baloncesto, hablaremos de ese partido de ayer ante Breogán, hablaremos del playoff por el título, de la camiseta, de los precios de las entradas para el playoff, de la renovación del compromiso con CaixaBank, del gran partido de ayer del chaval de Fabián Flores, en fin, que la verdad es que ayer dio de mucho. Por cierto, un fin de semana que nos ha dejado que la región de Murcia va a tener 4 equipos representados en las 3 primeras máximas categorías del baloncesto español, y uno de ellos, como es el UCAM, pues peleando por ser campeón de liga. Hombre, ¿por qué no? En la pelea se está. ¿Por qué no puede ser? Pues lo mismo es. Y que nadie nos quite el optimismo, como nadie le quita el optimismo a Felipe Moreno, el máximo accionista y presidente del Consejo de Administración del Real Murcia, que el otro día lo dejó muy claro, que él cree que todavía es posible. No sé si después de lo de ayer, Fran Pérez lo cree posible, después de ese 0-2 ante la Antequera. Además, es de esos partidos en que el gol que se marca la Antequera, el segundo gol que marca la Antequera en propia meta, vamos, en otras circunstancias el Murcia no le hubiera caído ese gol. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Porque vaya golito el segundo, ¿eh?
Sí, un regalo que de vez en cuando también se agradece. Bueno, también es cierto que hay que estar ahí. Evidentemente, si tú no presionas al defensa, pues el defensa no comete ese error. Pero en general creo que el Murcia completó una actuación coral bastante buena en Antequera y hizo un partido que yo creo que la clave estuvo en el inicio, que desde el arranque, desde la primera parte, salió el Murcia muy enchufado y hubo jugadores, como yo a lo largo de la retransmisión, me parece que lo comenté con usted por WhatsApp, sí, que me estaba encantando el partido de Loren Burón,
sí, sí,
y también Dani Vega y Amin, el propio Amin, que salió en sustitución de Carrillo, me gustó bastante su actuación en esa primera mitad.
Además al que le hicieron el penalti, que no lo protestó absolutamente nadie, ¿eh?
No, es un penalti muy claro, ahí no había nada que rascar por parte del equipo local, porque la jugada no entrañaba dudas, y bien ejecutado por parte de Márvaro.
Sí, alguien podrá preguntar, ¿por qué no lo lanzó la semana pasada? Pues porque ¿qué tiene que lanzarlo si el jugador bandera de este equipo, que es Pedro León, que ayer no estaba? Pero si hubiera estado Pedro León sobre el terreno de juego, fue baja por un proceso febril, pues habría lanzado el penalti. Porque además no se habría escondido para lanzar el penalti. Ya me lo dijo el otro día, lo estoy hablando con él.
Ya lo dijimos la semana pasada, y aparte que nadie garantiza que si la semana anterior lo hubiera lanzado Márvaro, lo hubiera metido. Es que eso, nadie tiene el 100% de eficacia en los penaltis, salvo el Macho Figueroa en aquellos tiempos.
Es que ese no podía ponerse nadie delante. Solo podía fallar un penalti si lo tiraba fuera. Yo recuerdo uno que falló, sí falló uno una vez. Recuerdo uno. Bueno, usted sería muy... No sé si ni siquiera había nacido. Le pegó un pepinazo al balón que impactó en el larguero y llegó a la otra portería.
Ese partido en concreto yo no estaba viéndolo, porque sí que vi al Macho Figueroa en directo, de los primeros partidos que mi padre me llevaba a la condomina, pero ese partido lo he oído, o sea, me lo contó lo que ocurrió.
Yo sí lo vi. Bueno, Fran, Fíjate lo que cambia la cosa, ¿eh? Yo estuve viendo por la mañana un ratito el Alcoyano Ceuta. A mí el Ceuta me pareció que está en una situación complicada. Lo que ocurre es que ahora se enfrenta al Atlético de Madrid B y al Mérida, que nada se juegan. Los mismos rivales que tiene el Real Murcia, que nada se juegan.
Sí.
Pero claro,
sí.
El Mérida tiene que ganar, depende de sí mismo, y el Real Murcia tiene que esperar que falle el Mérida. ¿Usted es tan optimista como Felipe Moreno, que me dijo el otro día que el Mérida no iba a ganar los tres partidos y que se iba a meter en Murcia por encima? Lo que pasa es que está por ahí metido el Recreativo de Huelva, que tampoco tiene un calendario complicado.
Ese es el hándicap que tenemos, que no solo se trata de que falle el Ceuta, sino que además se nos ha metido por en medio el Recreativo de Huelva, que no siendo, sobre todo, un visitante muy fiable, porque en casa sí que suele sacar sus partidos adelante, pero no siendo un visitante muy fiable, tiene un partido que es frente al Recreativo Granada. Dicho lo cual, también es cierto que el Recreativo Granada está haciendo una muy buena segunda vuelta para un equipo que está ya descendido, que tenía prácticamente todo hecho hace mucho tiempo, y sin embargo pues está haciendo un final de temporada bastante digno. Así que, ¿por qué no creer? Si es que algo tenemos que agarrarnos, ¿no? Y como dice la canción, y pobre del que quiera quitarnos la ilusión, pues vamos a seguir creyendo una semana más.
Esta mañana me decía alguien que ¿por qué no darse un triple empate a 61 puntos? Murcia, Ceuta, Yeclano, Yeclano, sí. Ahora te preguntaré por el siguiente de Yecla, sí. De Lleida. Murcia, Ceuta, Recreativo de Huelva, y el Murcia sería campeón ese triple empate porque le ha ganado tres de los cuatro partidos que ha disputado ante esos rivales. Ha ganado dos al Recreativo de Huelva y uno al Ceuta, con lo cual tendría ahí 9 puntos.
Puede pasar de todo de aquí a final de temporada. Espero que no nos tengamos que acordar, porque se lo decía también yo.
Del penalti.
Ese penalti y de partidos como, por ejemplo, el del Intercity.
Más de eso que del penalti.
Sí, que es una pena que no salgáramos adelante ese tipo de encuentros en donde fuimos netamente superiores y, sin embargo, pues no pudimos levantar un gol en contra. Al final va a haber dos equipos que van a ser los jueces de la Liga, o por lo menos de la promoción, que van a ser tanto el Mérida como el Atlético de Madrid B. Son los rivales a los que se tienen que enfrentar Ceuta y Murcia. Y luego, pues vamos a ver, porque el Recre, es verdad que no tiene a priori un calendario difícil, pero ojo, porque la última jornada también juega con un Ibiza que últimamente está mejor, ¿eh?
Sí, ayer ganó Castellón.
1-3, también es verdad que el Castellón venía de resaca de la celebración del ascenso. Y en fin, pues es que en esta categoría pasa una cosa, Vicente, es muy difícil hacer pronósticos antes de tiempo porque luego se te desbaratan en un momento.
Bueno, ¿por qué no seguir, como tú dices, pensando y soñando? Ha sido una semana esta, Fran, con muchas cosas en el entorno del Real Murcia. Fíjate, el miércoles explicaban lo del plan de reestructuración, Felipe Moreno y todo el Consejo de Administración con Higinio Pérez Mateo. No sé si tuviste ocasión de escuchar lo que pudieras, porque el sonido no era muy bueno de lo que allí pasó, pero lo que te han contado es que, bueno, vamos caminando hacia un Murcia cero deudas.
Se respira mucho optimismo en el plano económico-financiero. Yo creo que es la mejor situación del Real Murcia en muchísimas temporadas. Y claro, eso a estas alturas, que normalmente siempre estábamos con un ojo puesto en lo deportivo y con ojo y medio, si estuviera tres, en lo económico.
Sí, hay tres, pero bueno, uno no ve.
Sí, pero uno mejor no nombra. Entonces, pues, al final, ¿qué quiere usted que le diga? Que otras veces en estas fechas estábamos muy preocupados por la continuidad, por la viabilidad de la institución. Y ahora, afortunadamente, todo eso ha pasado de largo. Ahora las cosas se ven, incluso no consiguiendo el ascenso, la gente mira la próxima temporada con muchísimo optimismo.
Y luego, Ciudad Deportiva. Me preguntaba el otro día cuando estuve en la presentación, mucha gente me decía, ¿tú te lo crees? Claro, aquí el abuelo cebolleta de la profesión soy yo, ¿no? Y hemos visto tantas cosas que yo decía, hombre, siempre he oído un artículo y ya me hace dudar algunas cosas, ¿no? Pero quiero decirte que es la primera vez que veo, no lo toco, pero veo algo. Sé dónde están los terrenos.
Sí.
Sé cuál es el proyecto, sé quién es el arquitecto, quiero decir, lo sabemos todo porque se ha dicho. Hemos escuchado al alcalde de Murcia, hemos escuchado al dueño del Real Murcia. ¿Tú ahora cómo lo ves? También has pasado
Hombre, pues,
por muchas.
Por lo menos lo que usted dice, esta vez hay, digamos, pruebas constatables de todo. Y que haya hablado el alcalde ya también es un un paso importante. Luego, cuando pasamos con el coche por esa avenida, ya se nos van los ojos, evidentemente.
Tú ya ves ahí los 6 campos de fútbol y todo eso, ¿no?
Eso es, efectivamente. Que además, en esa zona precisamente hubo un incendio que saltó la calzada, ¿no?
Hace una semana.
Sí, se quemó maleza y tal. Pero bueno, que ahora ya se nos va a la vista porque pensamos en lo bonito que podría ser si esto finalmente se termina llevando a cabo. Por fin tenemos cosas, digamos, que aunque no estén todavía físicamente, pero sí hay papeles, sí hay documentos y sí hay proyectos y sí hay cosas que antes todo era de boquilla y por lo menos ahora hay algo más. Pues también lo mismo le digo que con lo de creer en la promoción de ascenso. ¿Por qué no vamos a ilusionarnos con algo que por fin podría ser la vez en la que llega? Oye, también era impensable que hace pues un par de temporadas pensáramos que a estas alturas estábamos hablando de que íbamos hacia la deuda, claro. Pero eso era impensable.
Es que eso es más todavía, porque ha pasado un año y unos meses. Esta semana quiero hablar con Felipe Borero. Hemos estado hablando y hemos quedado en cerrar en qué día nos vemos. Pero te digo una cosa. Es que tanto ha cambiado el Murcia desde febrero del año 2023 que los que es que ha sido una cadena continua de buenas y malas noticias, pero sobre todo de buenas, ¿no?
Sí, muchas más buenas que malas. Ha sido un año que yo creo que ha hecho que la afición murcianista vea el futuro de una manera impensable y que ahora hay una ilusión en las caras de la gente que no... Vamos a ver, precisamente, no han hecho una temporada en lo deportivo excesivamente buena, sin embargo, la gente en ningún momento ha perdido la sonrisa, ha perdido la ilusión, y eso es gracias a que por fin ven que su club, la supervivencia de la entidad de su corazón, no corre peligro.
Y ahora nos queda emular al deportivo. Ayer cuando estabas escuchando, como siempre, Tiempo de Juego, cuando hablaban de las hormigoneras y todas esas historias, sí, que sí. Se le metió fuego al techo del autobús del deportivo, me acuerdo que, no sé si fue Pedro Martín o alguno recordó que... No, fue Germán Dobarro y luego...
Fue Germán Dobarro, sí, porque...
Dijo hace veintitantos años. Martín, y yo, por para que no me escucharon bien, dije, ahí estuve yo. Y no fue hace veintitantos años, fue hace 34 años. Sí. Pues otra vez un incendio. En este caso sí. En el techo del autobús y la verdad es que la envidia es total y absoluta. Qué espectáculo ayer en Riazor.
Hombre, impresionante porque es una afición que es de primera división, eso es innegable. Es un equipo que en las últimas temporadas también lo ha pasado mal, aunque ojo, compararse con nosotros ya sería, porque es que a veces cuando oigo algunas cosas sobre algunos pupas de gente que lo está pasando mal y tal últimamente, digo, bueno, que no vengan a contarnos, sobre todo equipos se me vienen a la cabeza siempre, uno es el Murcia y el otro es el Hércules, que creo que somos los clubes.
Es que estamos aquí en este rinconcito que parece que no existimos, ¿eh? En muchas cosas, sí, el tema deportivo bastante... parece que no existimos, ¿eh?
Bastante similares en ese tema, ¿no? Porque ambos hemos pasado un calvario por esta segunda vez y seguimos en ello, que no hay manera de superar esta categoría. En fin, hemos pasado realmente ratos muy amargos y claro, pues lo del deporte no deja de ser pues un pequeño camino por el purgatorio, pero lo nuestro es el infierno durante muchas temporadas.
Bueno, ¿y qué te pareció o qué te ha parecido lo que sucedió ayer en el Lleida Yeclano Deportivo? He visto algunas imágenes, algún vídeo... Y es que encima de todo luego van algunos aficionados de Yecla y abuchean a los jugadores de Lleida y abuchean a los jugadores del Yeclano Deportivo cuando van a ese autobús. Yo creo que al final el juez de competición ha hecho lo justo, porque el Lleida proponía jugar los minutos que quedarán el miércoles, no hoy,
pues,
el miércoles.
Hombre, hubiera sido ya el colmo de los colmos, ¿no? Que encima todavía un equipo que luego tuviera que disputar una eliminatoria, porque después de esta eliminatoria hay que jugar la vuelta y después el que pase tiene que acumular un partido más así en el calendario y ese desplazamiento, lo que hubiera entrañado para el Yeclano, es que hubiera sido injustísimo que hubiera dicho otra cosa distinta el comité. Con lo cual, estoy más o menos contento con lo que han dictaminado, pero por otra parte es que no cabía otra. Yo estaba escuchando ayer esos minutos finales del encuentro del Yeclano, porque como me gusta mucho seguir la actualidad de los equipos de la región, me pasé un momento a Onda Regional, nuestros compañeros de Onda Regional estaban narrando el encuentro, escuché lo que estaba ocurriendo y de repente me quedé muerto con lo que estaban describiendo. Es que era un ambiente impropio de una ciudad como Lérida, ¿no? Una ciudad grande, no estábamos hablando de un pueblo por ahí perdido, no, estábamos hablando de que aquello se estaba yendo de las manos y ese botellazo que obligó a suspender el encuentro. Además también hubo un impacto en un jugador del Yeclano, sí, sí, que recibió un mecherazo. por parte de la afición local. En fin, muy mal todo lo que sucedió ayer.
Bueno, al final, el próximo domingo se resolverá la Constitución. Ganó 0-1 el Yeclano. Esperemos esta semana también hablar con Adrián, que nos cuente lo que ha sucedido. Fran, hablamos la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Y ahora vamos con el baloncesto, porque UCAM Murcia Club Baloncesto está en los cuartos de final, en la lucha por el título de Liga. Se enfrentará el próximo sábado a las 6 de la tarde a Valencia Basket en La Fonteta. En los próximos minutos se conocerán cómo se pueden adquirir esas 180 entradas que Valencia Basket va a poner a disposición de un UCAM Murcia, que va a tener la baja casi seguro de Simón Birgander. Esta mañana, en la presentación de los precios de las entradas, la renovación del contrato con CaixaBank y también hacer un poquito de balance de temporada, el director general de la entidad, Alejandro Gómez, hacía un resumen y anunciaba lo que todos más o menos pensábamos: los problemas físicos, no solo de Simón Birgander, sino también Marco Todorovic y Rodion Skurux.
Imposible que esté Simón, ¿vale? Porque al final ha forzado mucho para poder llegar y tiene una sobrecarga. No es importante, no es una lesión grave, pero sí que le impide el poder estar al 100%, y lo que nos dicen los médicos es mejor empezar a trabajar ya con ejercicios para que llegue perfecto la temporada que viene. En el caso de Marco, mientras estoy hablando con vosotros, me ha sonado el teléfono dos veces los médicos, porque hoy le hacían más pruebas. Es una zona muy sensible en el tendón y vamos a ver, ojalá podamos contar con él, pero en principio las primeras exploraciones no eran positivas. Y Rodi, creo que conociéndole, no podemos descartar que vuela, aunque la lesión que ha tenido es igual de grave, por ejemplo, que la que tuvo Lude en el tobillo, ¿no? Pero este chico no está hecho de la misma madera que los demás, y con Rodion Skurux puede pasar cualquier cosa. Yo creo que es un jugador diferente, al que echamos mucho de menos cuando no está en la pista. Da igual que no anote, da igual que no esté en su mejor momento, pero siempre aporta esa energía y esa fuerza que nos hace falta, y ese liderazgo, y me gustaría mucho que pudiera estar, aunque no sea al 100%, en la eliminatoria contra Valencia.
Pues eso es lo que decía Alejandro Gómez esta mañana en ese acto en el que se ha presentado, como hemos dicho anteriormente, la renovación del compromiso con CaixaBank. La directora regional de Murcia y Valencia de CaixaBank, Olga Sainz, ha dicho claramente, aunque eso sí, un poquito con la boquita pequeña, que como lleva en Murcia muchos años, que preferiría que ganara UCAM Murcia en esa eliminatoria frente a Valencia. Nos ha pedido que no mandáramos el corte a Valencia, pero bueno, nos escuchan por todos lados. Y bueno, la preocupación en torno a la situación de Simón Birgander, que ayer se le veía, me decía la gente, triste, con ganas de saltar a la pista, pero bueno. Y esa frase, empezar a trabajar ya para la temporada que viene, no sé cómo nos deja. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo te deja esa frase de empezar ya a pensar en la temporada que viene en cuanto a Simón Birgander?
Pues me deja francamente preocupado, la verdad. Ese es mi estado actual. Lo que mejor define cómo estoy es preocupado por este chico. Mucho.
Se le ha echado mucho de menos, ¿eh? Y fíjate, se lesionó contra Valencia. Valencia es como su cruz. Le impidió no jugar la Copa. Se perdió el tercer y cuarto puerto de la Final Four. Y no va a poder jugar los playoffs, por lo menos esta primera eliminatoria, y yo creo que ninguna eliminatoria si pasamos.
No, por lo que ha dicho Alejandro, lo ha puesto en el corte, está claro que el chico no está para volver, que ya ha forzado para volver antes, y que, según dice el propio Alejandro, lo que tiene es una sobrecarga enorme en la zona, con peligro de romperse del todo, con lo cual no van a arriesgar ya con un jugador que ya viene de una lesión muy grave y muy larga. Sí. Yo también lo entiendo.
Yo creo que ahora mismo lo que impera es recuperarlo de cara al futuro, porque todos hablamos del que era el MVP de la liga hasta el pasado mes de diciembre.
Claro, es que era el MVP de la liga, y de hecho está repasando
y sigue siéndolo.
Sigue siendo el MVP de la liga con 17,3 créditos de valoración. Lo que pasa es que no le computan, ¿no?
Claro.
Porque no llega al mínimo de partidos que hay que jugar para que te computen y tal, pero sigue siendo el primero en rebote y el primero en valoración, ¿no? O sea que sigue siendo el MVP de la liga, incluso habiendo jugado mermado como ha jugado esta semana, ¿no? Que ha jugado porque quería jugar y porque hacía falta que jugara, ¿no? Pero no estaba para jugar, y aquí se ha demostrado, ¿no? Que ha ido forzando y ha llegado a un límite de ruptura en el que ya hay que tomar una decisión.
Está claro, Carlos, que lo hablábamos el otro día, ¿no? Que el equipo llega cortito después de haber jugado tantos partidos esta temporada. Fíjate, ayer Dylan Ennis también con problemas físicos, pero ya se ha encargado esta mañana de decirlo a través de sus redes sociales, de su cuenta de Twitter, que no se preocupen, que va a estar al 100% para el partido del sábado. Viene bien jugar el sábado. Y pese a eso, ayer el equipo echó el resto, sin Vaughn Birgander, sin Marko Todorović, sin Rodions Gurus y sin Howard St. Ross, que no llegó a jugar porque no fue necesario, estaba vestido y no llegó a jugar. La verdad es que ayer el equipo echó el resto y al final yo creo que encontró la recompensa justa. Ha sido el quinto mejor equipo de la temporada.
Yo diría que ha sido el cuarto,
sí.
De hecho. Yo
creo que Valencia, porque nos quitaron, nos quitaron una canasta en Valencia.
Por eso lo digo, si lo digo por eso. Yo creo que Valencia no ha sido mejor equipo que UCAM Murcia, teniendo en cuenta presupuestos y demás. Yo creo que lo justo, si hubiera una justicia, digamos, cósmica, ¿no? Por ahí encima, hubiera puesto a UCAM en el cuarto puesto, ¿no? Pero era imposible por el tema de los averajes, pero bueno, la verdad es que el quinto puesto es, como mínimo, casi justo, ¿no? Es una cosa que, bueno, nos coloca en un emparejamiento que no es del todo incómodo. Conocemos a Valencia, le hemos ganado muchas veces en los últimos años, incluso en la Fonteta.
Sí.
Y creo que es asequible, es un rival bastante más asequible que un Barcelona, que un Madrid o un Unicaja, creo.
Por cierto, tengo en mi memoria ahora mismo un partido en la Fonteta, una canasta a 7 décimas para terminar el partido de Quintilí, que suponía la victoria en la época de Óscar Quintana. Ojalá se repitiera la historia este próximo sábado. A mí fue sábado por la tarde aquel partido. Por cierto, ya conocemos los precios. 10 euros, entre 20 y 10 euros pagarán los abonados, 20 euros, 15 los especiales, 10 los niños, los no abonados entre 30 y 70 euros para el partido del miércoles. ¿Qué te parecen?
Me parece perfecto, me parece razonable. Precios razonables para una cosa muy especial. Nos estábamos acostumbrando a comer jamón de jabugo de gratis y no, jamón de jabugo no es gratis, jamón de jabugo es caro.
Sí.
Y si queremos un buen equipo y queremos ser un proyecto serio, habrá que empezar a pensar, y sé que lo que voy a decir no es políticamente muy correcto, en que los abonos suban el año que viene, porque llevamos con los abonos casi congelados mucho tiempo desde la pandemia, ¿no?
Sí.
Que han subido muy poquito. Y tenemos uno de los abonos más baratos de la liga. O sea que quiero decir que aquí las trampas solitarias hay que hacerse las justas. Tenemos un presupuesto de 4 millones pelados y tenemos que intentar asaltar los 5 millones para intentar competir con gente como Tenerife o Gran Canaria, que andan sobre los 8 o 9 millones.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, la equipación, ¿qué te pareció ayer?
A mí me encantó, a mí es que me encantan los...
Los negros.
Desde aquellos Men in Black que entrenaba Sito en Miribilla, ¿no?
Sí.
Los chicos de negro de Bilbao de los años 2015-2016, pues estoy enamorado de ese tipo de equipaciones, ¿no? Mi equipo preferido de la NBA es San Antonio, que también juega de plata y negro, ¿no? Es una equipación que me gusta mucho, con lo cual, enamorado de esa equipación y no descarto comprarme la camiseta. Y puedo pillarla en algún sitio, ¿no? Porque la verdad es que me pareció muy chula.
Las filas o las colas para comprarla en el descanso eran impresionantes. Bueno, victoria ante Breogán, que nos lleva al quinto puesto. Nos enfrentamos a Valencia Basket con un fichaje, con un jugador, Yanis Morin, francés, que nos ha presentado esta mañana el propio Alejandro Gómez.
Bueno, creo que el momento en el que estábamos con los dos cinco lesionados para poder competir el playoff, pues ya se hacía imposible. Yo creo que de por sí, jugar contra Real Madrid, Barcelona o Valencia en condiciones normales al 100% nuestro, somos claramente inferiores. Si encima no tenemos a los dos jugadores que están jugando más minutos en la posición de 5, entonces teníamos la necesidad de por lo menos tener a alguien que aportara energía, que aportara músculo y pudiéramos tener la posibilidad de intentar competir e intentar dar la sorpresa, ¿no? Y en esa línea, teniendo un hándicap importantísimo que era el tiempo, porque no sabíamos si íbamos a jugar jueves, viernes o sábado, pero no jugamos el sábado, pero podría haber sido jueves. Y sabiendo que las ligas terminaban, algunas como Francia o Alemania con play-in, terminaban ya, pues hicimos lo más rápido posible el traer un jugador que ya habíamos visto, que ya estábamos siguiendo para otras temporadas, haberlo incorporado y que creemos que nos puede dar eso, ¿no? Creo que es un jugador que nos puede dar atleticismo, que es un jugador que ya tiene años de experiencia para haber jugado en la liga francesa, que ha sido incluso internacional y ha jugado Basketball Champions League con Estrasburgo. Yo creo que va a encajar y nos va a ayudar.
Un jugador que, por cierto, viene solo para el playoff porque era inviable ficharle, porque alguien le preguntó esta mañana, para la próxima temporada, pero ha quedado claro que con la premura que era el fichaje no se podía hacer mucho más. Un jugador que esta mañana me pasaba a Carlos las cifras, el sábado hizo 14 puntos ante Asvel. Promedio en el último mes, 31 minutos, 13,2 puntos, 9,8 rebotes, 1,4 tapones, 19,8 de valoración y además 3 asistencias por partido en el último mes. Muy buenos números, seguro que va a ayudar.
Sí, a mí lo que más me sorprendió este jugador es, al margen de ver los vídeos de highlights, ¿no? Que todo el mundo hemos visto el mismo, ¿no? Sus mejores, los highlights del año pasado, ¿no? Y alguno que pilla por ahí Estrasburgo. Es un jugador muy ágil, que juega por encima del aro, todo lo que ha dicho Alejandro, pero que pasa muy bien el balón.
Eso me dice.
Ese tema, porque eso también es importante, ¿eh? Ser capaz de, cuando esté sobremarcado, dar el pase extra y buscar al hombre libre en la esquina, ¿no? Y eso lo hace mucho. Lo cual es un jugador también inteligente en la pista, que no deja de ser, no es el típico jugador con muelles y tal, como puede ser, no sé, Ken Birch de Girona o el Yves Pons de Girona también, gente que juega muy por encima del aro, muy espectacular y tal, pero este chico te puede aportar más cosas, ¿no? Con lo cual, creo que es un pedazo de pivot al que seguramente no tendríamos opción en condiciones normales y que lo vamos a disfrutar aquí dos partidos al menos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que es un buen movimiento y que el equipo está muy bien armado y que había que hacerlo.
Por cierto, que la plantilla UCAM Murcia Club Baloncesto va a ganar el jubileo esta tarde. Van a estar en la Basílica de la Veracruz de Caravaca toda la plantilla y todas las categorías inferiores a las 5:30, acompañados de la presidenta María Dolores García Mascarés, que, por cierto, aprovechando que ayer estaba en el palco, firmó el contrato, porque el contrato de este jugador se hizo precisamente ayer mismo. Incluso durante el partido se estaba negociando, o sea que, y lo anunció Sito Alonso, pues en la última pregunta de la rueda de prensa, Valencia Basket. Es el de los tres que están arriba, evidentemente era el más accesible. Nos ha ganado los dos partidos, pero los dos partidos ha habido opciones de ganar. Les recuerdo, en el Palacio de los Deportes, con lo que supuso la lesión de Simón Birgander, se quedó el equipo, forzó la prórroga y se quedó sin gasolina en la prórroga. Y luego, en Valencia, pues lo que pasó ya, con aquella canasta de Ennis que no dieron por válida, con falta personal, que habría sido para empatar y el tiro libre llevar al equipo a ganar el partido.
Sí, yo creo que hay mucha más. Aquí es verdad que nos sacan de la pista al principio, ¿no? También la lesión de Vigander nos deja un poco en shock unos minutos y luego el equipo vuelve, como siempre, y fuerza prórroga y demás, ¿no? Pero creo que hay mucha más equilibrio entre las dos plantillas de lo que parece. Creo que tenemos opciones reales, Vicente, yo creo, de eliminar a Valencia, ¿eh? Lo digo sinceramente.
Y el siguiente cruce sería Unicaja o Manresa. Al final, bueno, yo creo que la Liga... ¿te ha sorprendido que haya Obradoiro al final?
No, tú ya te lo dije hace tiempo, sí. Que el que peor pinta tenía era Obradoiro, de los que había ahí en Liza, ¿no? Quizá me ha sorprendido la manera en la que Granada le ha dado la vuelta a un partido que tenía, lo tenía en chino.
Que nos vino muy bien, que nos vino muy bien a nosotros también.
Claro, nos vino muy bien, egoístamente, no por lo de Gran Canaria, pero que Obradoiro lleva haciéndolo bien esta última jornada, pero quizá ha tenido un tercio en medio de la liga muy malo, Obradoiro, que ahora está pagando, ¿no? Que al final ha pagado, lamentablemente, y que desde aquí le deseamos, claro, por supuesto, que estén en ACB lo más pronto posible, como siempre.
Pues como siempre, Carlos, hablamos, te vas a ir a Valencia, hay 180 plazas, por cierto, 180 entradas pone Valencia Básquet a disposición de UCAM Murcia Club Baloncesto. Esta tarde se conocerán cómo se van a organizar esos viajes y me imagino que habrá que darle también 180 entradas. Recordemos que el segundo partido será el próximo miércoles a las 8:30 en el Palacio de los Deportes. No hay excusa para no ir. Porque repito, es un hito histórico. Sí que es verdad que jugamos un playoff contra Real Madrid, pero las condiciones son muy diferentes. Y luego cerrar en Valencia. Es que esta mañana me decía alguien que la eliminatoria va a volver a Valencia. Ojalá no vuelva porque UCAM gane 0-2, ¿eh?
Claro, claro, ojalá, pero también, y si no, que ojalá que vuelva a Valencia, ¿no? Porque ese tercer partido en Valencia es presión pura para los locales. También te digo, es un caramelo envenenado, ¿no?
Todavía recuerdo aquella...
al Barcelona, por ejemplo.
Sí, todavía recuerdo aquella eliminatoria con el Real Madrid que ganamos aquí en el Palacio de los Deportes. Y luego allí el Madrid necesitó algo más que un gran partido de baloncesto, ¿eh?
Sí, le ayudaron tres personas, ¿no? Que están sí. En las bandas, bueno, sí, que lo de siempre. Pero bueno, sí, efectivamente, que tengamos la opción por lo menos de que nos dejen competir, eso también lo primero, y que la plantilla, a ver si es capaz de podemos recuperar por lo menos a Rodion Kurucs y alguno de los pivots, pues en este caso tendrá que ser Todorovic, más el fichaje, ¿no? A ver si podemos pegar la campanada.
Bueno, por cierto, no te he preguntado por tu paisano, Fabián Flores, con qué desparpajo jugó, ¿eh?
A mí me encantó. Creo que el año que viene sí o sí tiene que tener un hueco entre los 13. ¿Eh?
Sí, sí.
Tiene que tenerlo porque el tamaño que tiene el chico y la velocidad a la que se mueve hace que sea muy apetecible. ¿Eh? Encima cupo. O sea, es una cosa...
Producto de la cantera de Lucán con CaixaBank. Gracias, Carlos. Hablamos el lunes.
Un abrazo.
Otro para ti, Carlos. Recordamos que el Pozo Murcia Costa Cálida se enfrentará a Piña Albal y Valdepeñas en la primera eliminatoria de la lucha por el título. Después de haber ganado el otro día en Manzanares por 3-4, el Barcelona también ganó su partido. Por lo tanto, el Pozo acaba segundo en la liga regular y además máximo goleador. ¡Nos vamos! El deporte vuelve a las 8:30. Hoy también con tiempo de juego, el partido Real Sociedad-Barcelona. Nosotros mañana aquí a las 3:25. Nos quedamos con Pilar Cieneros y Fernando de Aro en la tarde.